Y permítame también que salude en esta noche de Gambara al diputado del Partido Socialista, O'Donnell Orza, Gabón.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal la Navidad? ¿Bien? Lo primero.
Bien, suave, tranquila.
Tranquila. No está muy tranquilo, bueno, o está demasiado tranquilo, digámoslo así también. Miremoslo como lo miremos, la formación del nuevo gobierno en España, porque 26 de diciembre, señor Elorza, se acaba el año y todavía no hay gobierno.
Efectivamente, estamos en una espera que ya empieza a ser un poco tensa, ¿no? Y no se ve para nada que se pueda abordar el proceso de investidura en lo que queda de año.
¿Y quién o quiénes son los responsables de que estemos así todavía?
Bueno, la situación es muy muy compleja, pero aunque duda cabe que vamos para 10 meses de un bloqueo, de una parálisis de la política aquí en España, 10 meses desde marzo, ¿no?, con la convocatoria de aquellas elecciones. Y ahora pues la derecha juega lo que juega, y más aún ahora con el crecimiento de Vox. La izquierda hemos tenido evidentes desacuerdos hasta hace bien poco, que afortunadamente hemos llegado a un acuerdo de coalición. Pero luego está también, digamos, la fuerza y la presencia de un nacionalismo, en este caso, bueno, radical, secesionista en Cataluña, que está en el fiel de la balanza, ¿no?, que es el que al final decide o no la formación de un gobierno o la aprobación o no de un presupuesto, como sucedió hace unos meses. Y todo eso, unido, como decíamos, al crecimiento del populismo, al crecimiento de Vox peligrosísimo, hace que, bueno, que la democracia esté en una posición muy debilitada y que las políticas que necesita el país para la cohesión social y la cohesión territorial, y bueno, y para afrontar los retos de este mundo global, pues estén ahí bloqueadas y a la espera, en parálisis. Eso es gravísimo. Y yo no sé, yo quizá porque estoy metido dentro, ¿no?, pero lo veo muy claro. Me parece muy preocupante, y supongo que a la ciudadanía le produce, no sé, una mezcla de desafección, de desconfianza, de hastío, y eso preocupa.
Pero me imagino, señor Orza, que ustedes, los socialistas, sabían lo que venía encima después de las últimas elecciones, y vistos las negativas que llegaban desde las derechas para cualquier tipo de cuestión, y después de que se formara ese acuerdo con Unidas Podemos muy rápidamente. No es ninguna sorpresa que la mirada puesta, en este caso, en Esquerra Republicana, era una de las obligaciones, ¿no?, de cara a conformar ese gobierno.
Sí, pero cuando estábamos en esa, llega la sentencia, todo no se puede prever, no se puede acertar, ¿no? Nadie es adivino, sobre todo cuando nos estamos refiriendo al mundo jurídico. Y claro, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido llamativa, porque produce dos efectos, ¿no? Dos efectos muy muy curiosos, por decirlo de alguna manera. Uno, que el mayor favorecido de esa sentencia, que hay que aceptarla como parte del derecho nacional, del derecho propio, el mayor favorecido es Puigdemont y Comín, ¿no? Pero sobre todo Puigdemont, que cambia radicalmente su situación ante la justicia española y europea. No así, de momento no parece que la sentencia, aunque le haya sido, digamos, favorable, no sabemos si va a tener efectos concretos de mejora en la condición de Junqueras, ¿no? Y en segundo lugar, esa sentencia lo que hace es dificultar tremendamente el cierre de la negociación de la investidura entre el Partido Socialista y RC, porque RC, bueno, como consecuencia de la sentencia, cree estar en una posición más fuerte, sube el listón, sigue, y ahora todavía más mirando de reojo la convocatoria de unas elecciones en Cataluña. No quiere ser acusado, como todo el mundo ya sabe, de blando, de traidor por el resto del mundo nacionalista independentista en Cataluña, y eso ha hecho, digamos, que pueda haber encarecido el proceso negociador para la investidura, y estamos ahora en un compás de espera que realmente nadie sabe a dónde nos puede llevar, por lo menos yo no lo sé.
Sabemos que la Abogacía del Estado tiene hasta el 2 de enero para, bueno, hacer sus alegaciones, para presentar al Tribunal Supremo. Pero sí que es cierto que todos y todas, y no solo Esquerra, estamos preguntándonos estos días a qué se debe la tardanza de la Abogacía del Estado en presentar esas alegaciones, cuando ya en junio, recordemos, que dejó bien claro cuál era su posición respecto a la situación de Junqueras.
Sí, pero lo que dijo en junio pudiera ser que no, la Abogacía del Estado me refiero,
sí.
Parece ser que no sería suficiente para lo que en este momento está planteando, reivindicando o exigiendo RCET, ¿no? En los medios de comunicación, declaraciones todos los días, porque está pidiendo la libertad inmediata de Junqueras, aparte de que efectivamente pues tome con todas las consecuencias posesión de su condición de eurodiputado, que así tenía que haber sido en su día, ya en el mes de junio, pero está pidiendo también, aparte de esa libertad inmediata, está pidiendo la anulación de la sentencia, del proceso que se ha seguido en el Tribunal Supremo, ¿no? Claro, todo eso son palabras mayores que no sabemos hasta qué punto, bueno, sí sabemos, eso, esas peticiones no son propias de, digamos, del papel de la competencia de la abogacía del Estado, que al final la decisión final le corresponde al Tribunal Supremo, que está pidiendo a las partes, digamos, que presenten sus informes. La Fiscalía lo hizo con una velocidad inusitada, yo creo que algo inexplicable la actuación, en fin, mi opinión personal de Fiscalía, esa rapidez con la que respondió, de esa manera además. Y la Abogacía del Estado tiene un campo limitado de respuesta. No se puede pedir a la Abogacía del Estado que haga un informe diciendo lo que le gustaría que dijese en su resolución ARC el Tribunal Supremo, ¿no? Los papeles hay que tenerlos bien claros en este mundo jurídico y, por tanto, ahí se ha complicado, entiendo, mucho la investidura con exigencias que realmente tampoco sabemos porque no estoy en el meollo de la negociación por parte de RC, pero mientras tanto los problemas cotidianos de millones de personas, de millones de familias en el país, en este caso me refiero al Estado de España, la reforma laboral, las pensiones, la ley de eutanasia, las mayores inversiones en infraestructuras, en políticas de becas, en fin, la ley de financiación de las comunidades autónomas, todo eso está paralizado por lo que decimos que es un gesto que no sabríamos desarrollar o definir, que pide ERC a Pedro Sánchez por medio de la Abogacía del Estado, ¿no? ¿Qué dimensión, qué extensión, qué profundidad tiene que tener ese gesto que se pueda entender que no nos obligue a romper, no sé cómo decirlo, los límites de la razón, del sentido común, de la responsabilidad de Estado, ¿no? Por tanto, ahí estamos,
Espera. La situación se está alargando y pensamos que quizás veríamos a Meritxell Batet igual, convocando el pleno de investidura, pero de momento parece que habrá que esperar al año que viene. Una más, señor Elorza. Quiero también echar un vistazo al discurso real de Nochebuena. Ha cosechado reproches del soberanismo catalán y vasco. ¿A usted qué le pareció? ¿Debió ir más allá de la cuestión territorial tal y como están las cosas? El monarca.
Es difícil que el monarca fuera más allá, ¿no? Aparte de hacer referencia, bueno, a la convivencia, a la diversidad que tiene este país, España, que es un país, vamos, es un estado claramente desde mi punto de vista plurinacional. No tiene mucho margen de maniobra ni le corresponde al rey hacer definiciones políticas, ¿no? Supongo que la prudencia es una parte obligada de su discurso, un discurso siempre pues templado, temperado, pero es lógico que a algunos no les guste y que a otros, en cambio, pues les parezca adecuado, en sintonía. Yo creo que estamos en una situación difícil y el problema es que llevamos 10 meses con esta parálisis y los problemas, me da igual que se hable de la transición energética, la emergencia climática o la acomodación o adecuación del tejido empresarial y nuestra economía a la revolución digital, todo eso está ahí. Y es tremendo porque actuar contra eso, o lo mismo aprobar una ley de educación que dure años, exige grandes consensos que van más allá de lo que sería y ojalá nazca un gobierno de izquierdas, ¿no? Por tanto, es una situación apasionante, sí, para muchos, sobre todo igual para ustedes como analistas, pero endiablada para quienes tienen que o tenemos que ejercer la política en el día a día, porque yo creo que crece, no sé, crece el descrédito, crece la desconfianza hacia las instituciones aquí y en el conjunto de Europa y del mundo, ¿no? Es un momento muy delicado para la democracia.
No crea que es tan apasionada, señor Elorza, porque a veces tenemos que buscar argumentos para no repetirnos, porque las noticias, ya sabe, que nos llegan con cuentagotas en este sentido, y también estamos con ganas de contar novedades reales y
tangibles. Claro, y cosas positivas, ¿no? Y acuerdos y avances, y se nos resisten, y es tremendo. No sé, la gente lo sé que sufre, pero todos los demás también, de alguna manera, sufrimos la situación.
Bueno, pues le llamaremos en a ver si nos dentro de muchos días para comentarle que ya ha habido sesión de investidura.
Ojalá.
Lo veremos.
Ojalá.
Señor Elorza, gracias por estar en Gambara una noche más.
Feliz año y próspera legislatura.
Lo mismo. Un saludo.
Un saludo. Adiós.